26 minutos para que sean las 10, las 9 en las Islas Canarias, y lo prometido es deuda. Ya estamos en el tiempo del análisis económico con Juan Ramón Rayo. ¿Cómo estás, Rayo?
¿Qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches. Y con Ricardo Lucas, buenas noches.
Buenas noches, Leticia.
Bueno, antes de nada, o por lo menos el primer asunto que me gustaría sacar aquí en la mesa es lo que tiene que ver con un nuevo miembro del Ejecutivo, el entredicho. Ya conocíamos la noticia, pero ahora se publicaba en el BOE, y es que la Comisión Nacional del Mercado de Valores le ha puesto una multa de 30.000 euros al señor Borrell, al ministro de Asuntos Exteriores, por el uso, dicen, de información privilegiada en la venta de acciones de Abengoa, ¿no? Utilizando, o sea, una infracción muy grave, de ahí esos 30.000 euros, y utilizando esa información, porque él era consejero, pues vendió una parte de esas acciones antes de que se desplomara en la bolsa y del concurso de acreedores. No sé qué queréis decir al respecto, y si nos podéis explicar, en realidad, ¿cuál es el alcance de esta noticia? Porque desde el punto de vista político, ya habéis visto, Podemos, Partido Popular, Ciudadanos pidiendo explicaciones, pidiendo directamente a la cabeza del ministro Borrell, y en el Ejecutivo hacen oídos sordos diciendo que su gestión es impecable, que esta historia ya la conocíamos, que en octubre ya dio explicaciones el ministro y que aquí no hay nada de nada.
Bueno, a ver, las reglas de juego en los mercados de valores que tenemos es que solo se puede operar con información que es pública para todos los inversores. Si alguien, por su posición dentro de la empresa, tiene información distinta de la que tienen el resto, no debería poder usarla para beneficiarse frente a los demás. Otra cuestión es si queremos mantener esta norma de que no se pueda operar con información privilegiada. En ocasiones, bueno, hay autores que defienden que debería ser lícito que los consejeros delegados o los directivos pudiesen hacer transacciones con respecto a la información que tienen, porque eso también proporciona información al resto del mercado. Si vemos que Borrell está vendiendo, por ejemplo, pues todos los demás probablemente trataremos de ir detrás, ¿no? Pero bueno, dejando de lado...
Pero puedes saber que Borrell está vendiendo.
Bueno, hombre, evidentemente... esa información sí debería ser pública, es decir, claro, dejar que operen en función de la información que ellos tengan, pero transmitiendo a los demás qué movimientos están haciendo, ¿no? Entonces, bueno, pues si mantenemos la norma de momento, lo que está claro es que esto es una infracción de las reglas que rigen en el mercado de valores, porque ha hecho uso, ya digo, de una información que ha obtenido debido a su posición. Y, bueno, ¿qué gravedad tiene? Pues es una infracción muy grave, es más grave por lo que señaliza, y es quizá una falta de honradez y de honorabilidad en una persona que está ejerciendo ahora un ministerio desde el cual se representa al Reino de España, que, bueno, las implicaciones que tenga. Al final estamos hablando de una transacción de 9.000 euros y de una sanción de 30.000, que, ya digo, la infracción es una falta grave, pero de una magnitud monetaria bastante acotada.
Sí, yo creo que hay dos ámbitos de análisis en esta decisión. El ámbito político, yo creo que lo reflejas muy bien, es que, bueno, otro ministro más que queda cuestionado después de que se haya cuestionado a la ministra Calviño, a Pedro Duque, a Máxim Huerta, que tuvo que dimitir por el tema de su sociedad patrimonial, etcétera, etcétera.
Y desde el plan... también tuvo que dimitir, ¿no?
Claro.
La de sanidad.
Correcto. Y desde el plano de vista económico, yo creo que sí que lo que refleja, como decía Juan Ramón, es que es un comportamiento muy grave para alguien que era consejero de una sociedad que en ese momento atravesaba una situación muy particular. De hecho, la venta se produce un día antes de que suspendiera pagos y de que la compañía se desplomara en bolsa. Luego, si no tenía no hizo uso de esa información privilegiada, al menos lo parece, y en todo caso la CMV considera que sí hizo uso de esa información probada, no él, sino la persona que vendió las acciones, que fue su exmujer. Y recordemos que Abengoa ha sido una de las quiebras más grandes en la historia de España y desde luego la más grande en Andalucía, ¿no? Que justo este domingo celebra elecciones. Es decir, todo tiene transmite una imagen de componenda de políticos en empresas privadas que utilizan información que no deberían, que de alguna manera desprestigia la imagen de la clase política, de los políticos que acaban en las empresas, y vuelve a abrir el debate de las puertas giratorias que tan hábilmente sabe utilizar Podemos en su propio beneficio.
Porque claro, esto estamos hablando de que esto ocurrió en el año 2015, o sea que todavía no era ministro, si es que lleva unos pocos meses, ¿no? Pero a mí lo que me sorprendía de la noticia y que por eso os quería preguntar es qué le lleva a una persona que tiene una cantidad bastante grande de acciones en Abengoa a solamente vender un porcentaje pequeño, porque eso es lo que él mismo explicó el mes pasado en el Senado, cuando tuvo que dar explicaciones en la sesión de control del gobierno diciendo que él había vendido solo, creo que dijo, no sé si un 8 o un 9% de esas acciones, que si realmente hubiera sido una información privilegiada, las habría vendido todas, ¿no?
Bueno, aquí habrá que creer un poco la versión que él nos cuenta de que, bueno, que no tenía tal. Pero en todo caso, lo que hay que entender es que un consejero de una sociedad cotizada, si vende de golpe su un paquete accionarial, tiene que comunicarlo a la CNMV y en todo caso alteraría el valor de la compañía. Y cuando haces una operación de este tipo, por así decirlo, no la haces a cara descubierta. Intentas que sea pues una cosa disimulada y tal. Uh-huh. Entonces, parece, tiene toda la da toda la sensación de que estaba deshaciendo posiciones, como se dice en el mercado, y que la crisis de la compañía pues le sorprendió, ¿no? No le permitió deshacerse de todas las acciones que pretendía vender en ese momento. Pero en todo caso, lo que queda claro es que no tiene disculpa como consejero, no ya como político, sino como consejero de esa sociedad, si, tanto si disponía de la información como si no la no disponía de ella.
Pero es un motivo, perdón.
No, depende un poco del riesgo que quieras asumir, ¿no? Es decir, es evidente que si vendes todo tu paquete el día antes de declarar la suspensión de pagos, te van a pillar. Si vendes el 9% a través de un tercero, pues a lo mejor puedes decir, bueno, no me van a pillar porque esto se puede justificar, como que necesitaba liquidez.
9.000 euros, ¿no?
Efectivamente. Entonces, de nuevo, depende de la magnitud del riesgo. A más acciones, muchísima más probabilidad de que te pillen. A menos, pues bueno, menos probabilidad y quizá esto consideraba que era un riesgo manejable. No lo sé. En todo caso, ¿cabe la posibilidad de que Borrell tenga razón? Pues sí, cabe la posibilidad. Pero, hombre, vender el 10% de todas tus acciones en la compañía en la que eres consejero un día antes de que le declare la suspensión de pagos, hombre, muy bien no queda.
Bueno, en este caso también, por hacer un apunte final, yo creo que respecto a lo de la regulación que decía antes Juan Ramón, sí, hay que tener en cuenta que Borrell se ha quedado de alguna manera sin defensa posible, puesto que si recurría a la sanción de la CNMV, era el Ministerio de Economía el que tenía que decidir, y en fin, una compañera del Consejo de Ministros evidentemente va a decidir en favor de su compañero. Entonces, creo que también deberíamos abrir el debate de que decía Juan Ramón de qué se puede hacer, qué no se puede hacer, y en todo caso, en este tipo de situaciones, quién debe decidir, porque es verdad que queda indefenso respecto a cualquier otro consejero que hubiese hecho lo mismo y que podría recurrir una sanción. Y él, en este caso, ni por ética ni por estética, debería.
Claro, es que al final, o sea, es peor si le dan si denuncia Borrell en el día de hoy la injusticia que desde su punto de vista pues considerará que supone esta multa de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, al final es peor para su propio ejecutivo, por lo que tú decías, Ricardo, que me parece muy 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 acertado. Pero bueno, desde luego, ¿creéis que esto es un motivo como para que tenga que dimitir?
Bueno, depende de donde pongas uh-huh. el baremo de honorabilidad. Sánchez sabemos que llegó al gobierno diciendo que su gobierno sería un gobierno de los ejemplares, de personas ejemplares, que no habría ningún tipo de duda, de tacha o de crítica. Si eso es así, si el baremo está tan alto, pues evidentemente debería dimitir, especialmente, insisto, una persona que es la cara del Ejecutivo frente, bueno, no la cara del Ejecutivo, la cara de España frente al exterior. Si hay la más mínima duda, y en este caso no es que haya una duda, es que nuestro ordenamiento jurídico le ha sancionado en firme, a lo mejor es inocente, quiero decir, nunca las sanciones tenemos 100% de seguridad de que sean sanciones que caen sobre culpables, pero desde luego cuando hay una sanción hay una cierta presunción de culpabilidad. Porque se ha tratado de despejar la presunción de inocencia previa y se considera que hay pruebas que indican que esa presunción de inocencia no es válida y, por tanto, la sanción en firme, si algo indica, es una cierta presunción de culpabilidad. Y si existen esas dudas y tú has puesto el listón tan sumamente alto, evidentemente debería dimitir.
Porque el gobierno tiene ahí su propio, en el pecado lleva la penitencia, ¿no? Este gobierno que se presentaba como ejemplar para la regeneración tiene que dar ese ejemplo, que es verdad que no lo está dando, y que es verdad que Sánchez no se puede permitir más dimisiones, pero en todo caso lo que hay que pedirle es que mantenga el criterio. Es decir, si el criterio para que Maxim Huerta dimitiese era uno, o para poner en cuestión a otra serie de ministros, también debería ser, y quizás más, en este caso al ministro de Asuntos Exteriores, que es la cara de España y que ya viene cuestionado por otra serie de gestiones, como la cuestión de la negociación del Brexit y su aplicación a Gibraltar, ¿no?
De todas maneras, la sanción de 30.000 euros, o sea, no es muy grande, ¿no? O sea, decimos, esta persona se podría haber se benefició en su día, entendemos, de 9.000 euros, ¿no?, cuando los vendió, pero ahora, tres años
bueno,
después...
Bueno, ni siquiera de 9.000, habría que ver... pues a qué precio las compró, el precio al que las vendió ha sido 9.000, más bien evitó una minusvalía mucho más grande, pero que sean 9.000 o que sean, no sé el valor final que las podría haber vendido después de la suspensión de pagos, pero probablemente no habría sido cero y por tanto, pues bueno, tampoco la pérdida sería tan... Pero bueno, sí, en torno a 9.000, digámoslo
sí,
así.
Sí, sí, sí. Bueno, yo me sorprendía por eso, porque también la cuantía, una multa de 30.000 euros, ¿no? Pues tampoco me parecía para tanto, ¿no? Quizá por eso ni lo haya recurrido y no quiera tanto lío, problemas con el Ministerio de Economía y que todo al final queda en el Gobierno. Hablando de lo que tiene que ver con los asuntos exteriores, hoy tenemos una visita del presidente chino, Xi Jinping, una visita de Estado que se va a prolongar hasta el próximo jueves. 13 años hacía desde la última visita de un jefe de Estado chino a nuestro país y hoy pues se veía con Pedro Sánchez y también con el rey, con Felipe VI en una recepción. ¿Hay muchos intereses en juego en esta reunión desde vuestro punto de vista?
Bueno, por desgracia los hay, en la medida en que China sigue siendo una economía, o sea, por un lado es una economía que está creciendo brutalmente, se está convirtiendo en un mercado enorme, pero por otro lado sigue siendo una economía pues con muchas restricciones, tanto internas como externas. Es una economía que podríamos llamar, bueno, todas las economías del mundo lo son, pero China quizá en un grado mayor, mercantilista. Es decir, una economía que regula las relaciones mercantiles a conveniencia de los poderes fácticos y de los poderes oligárquicos. Entonces, en este sentido, que China te permita entrar en el mercado, evidentemente, o que te suavice las restricciones para poder entrar en el mercado, te abre un mercado enorme, en crecimiento, y que puede suponer la tabla de salvación para muchos empresarios que se puedan lanzar a exportar hacia China. Creo que todo lo que signifique incrementar nuestros lazos comerciales, nuestras oportunidades de comerciar, tanto para vender como para comprar con China, son buenas noticias para todos.
Yo creo que hay una anécdota que personal que refleja muy bien lo que quiere decir Juan Ramón, y es que para entrar en China, igual que para entrar en cualquier otro país, necesitas permiso del gobierno, pero en este caso necesitas algo más que permiso del gobierno. Una de las cuestiones que se ha anunciado que va a firmar el presidente chino con el presidente del gobierno es facilitar algunas exportaciones al gigante asiático, como uva de mesa, productos cárnicos, jamón con hueso, jamón ibérico. Yo tengo una experiencia personal, y es que hace la friolera de 11 años estuve en un viaje con los entonces príncipes de Asturias a China, a una feria de alimentación, y tengo aquí delante la noticia, y el titular era: los chinos comerán jamón ibérico en 2008. Es decir, ya entonces el gobierno chino ofrecía como contraprestación al gobierno español que le iban a dejar que entrase el jamón ibérico y que nos iban a empezar a dejar que exportásemos algunos productos cárnicos y demás. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que de alguna manera China funciona ofreciendo este caramelito. Este tal, pero creo que el interés real de China no es tanto vengan ustedes a producir en nuestro país, que China ya está intentando deshacer ese modelo, venga, exporten ustedes a nuestro país, como aquí venimos nosotros y vamos a ver qué nos interesa comprarnos, ¿no? Hoy sacábamos un informe, creo que muy interesante en Expansión, con dónde tiene puesto China sus intereses, empresas del sector alimentario, empresas de distribución y la inversión que está moviendo, ¿no? Que antes desplegaba sobre todo en el continente americano y especialmente en Estados Unidos, y que debido a la política proteccionista de Trump está desviando hacia Europa, y ahí ve un cierto interés en España, ¿no?
Bueno, yo leyendo un poco la letra pequeña, decías, Ricardo, ¿no?, lo que tiene que ver con la exportación de algunos productos alimenticios, pero también acuerdo en el marco de la industria, de hacienda, de trabajo, de ciencia, de cultura y de exteriores. La obtención, por ejemplo, de visados para que ciudadanos chinos visiten España y españoles visitemos China. Y luego el rechazo de España a unirse a esa nueva ruta de la seda, dice, impulsada por China, en la que bueno, pues buscan conectarse con el mundo a través de infraestructuras terrestres y marítimas. ¿Por qué no nos merecería la pena formar parte de esa nueva ruta,
bueno,
de la seda?
No lo sé, realmente no sé si se está pidiendo que el gobierno español invierta en esas infraestructuras, en cuyo caso sería una cuestión de coste-beneficio. Si consideramos que vamos a extraer más ganancias que lo que nos va a costar la inversión que se nos reclame, o si no, evidentemente es por un tema geoestratégico puro y duro. Desde luego, Estados Unidos no ve la ruta de la seda con ojos especialmente entusiasmados, básicamente porque Estados Unidos tiene una posición preeminente en el mundo por las interdependencias científicas, comerciales, culturales que Estados Unidos ha llegado a generar con el mundo especialmente desarrollado, pero no solo desarrollado, lo que algunos llaman el imperio estadounidense, sobre todo eso, más allá de las bases, es toda la influencia que Estados Unidos ejerce sobre muy distintos ámbitos de la sociedad. Y claro, en la medida en que China pueda llegar a ejercer esa influencia con la extensión no solo de un comercio puntual, sino con la extensión de cadenas de valor por todo el trazado de la ruta de la seda, pues eso Estados Unidos, ya digo, no lo ve en absoluto con buenos ojos, y ahí sí que puede haber una cierta competencia geopolítica en la que cada uno, pues por presión de ambos bloques, se tendrá que alinear con unos o con otros, lo cual no deja de ser triste, ciertamente.
Otra de las noticias, y luego, por cierto, los últimos minutos los vamos a dedicar a una noticia de última hora que están contando ahora mismo en El País, que tiene que ver con la Comisión Europea, con los gases efecto invernadero y con un proyecto que van a presentar mañana en Bruselas, y es sobre cómo acabar con los combustibles fósiles. Ponen una fecha para el 2050. Luego lo comentamos, pero antes me interesaría, porque no quiero que se nos quede sin tratar el asunto, el tema de la desaceleración de la economía española, porque hoy nos encontramos con el Banco de España, ¿no?, viendo esa desaceleración. Dicen que está afectada por el deterioro internacional. La semana pasada también OCDE, la Comisión Europea. Es ya cada día nos encontramos con más informaciones en esa dirección, ¿no?
Sí, venimos de la triple advertencia de la semana pasada, sí, de FMI, OCDE y Comisión Europea, que no solo hablaba de la desaceleración económica, sino de, y creo que esto quizás es lo más importante, y en eso incide también en parte hoy el Banco de España, en la incertidumbre que hay sobre los presupuestos que ha presentado el Gobierno, sobre la capacidad de que realmente los vaya a poder aprobar, que aunque no sean los presupuestos que necesitaría la economía en estos momentos, ofrecen una cierta garantía de que se podrían cuadrar las cuentas, aunque es verdad que la Comisión Europea lo pone en cuestión porque dice que los ingresos están inflados. Pero en lo que genera una mayor inquietud es que, ante la fragmentación parlamentaria, ante la posibilidad de que no se aprueben los presupuestos, el Gobierno empiece a legislar vía decreto ley y aprobar, evidentemente, las medidas que más le pueden beneficiar electoralmente, teniendo en cuenta que el escenario electoral parece que se reduce, ¿no? Que el horizonte es a corto plazo. Luego, si el Gobierno solo va a utilizar los decretos ley para aprobar subida de salario mínimo en un 22%, revalorización de pensiones con IPC, etcétera, etcétera, hay una mayor incertidumbre, una mayor probabilidad de que se incumpla el déficit y la economía española pase a estar señalada junto con Italia y otras, pero sobre todo con Italia, entre las que están incumpliendo. Y yo creo que ese es el mensaje que ha querido hoy dar el Banco de España.
Sí, a ver, el Banco de España desde hace tiempo viene alertando de que el crecimiento estructural de España es muy inferior al que estábamos experimentando en años anteriores. El banco estima que nuestro crecimiento a medio y largo plazo es del 1% al año. estábamos creciendo el 3, pues toda la senda de desaceleración que vamos a ir experimentando, de alguna manera confirma que conforme los vientos de cola dejan de soplar, pues nuestro potencial falso que teníamos se está agotando. Crecer el 1 es crecer muy poco. Ya lo hemos explicado, tradicionalmente España por debajo del 2 no crea empleo. Por tanto, crecer el 1 significa destruir empleo, salvo que la reforma laboral, que esperemos que sí, haya generado cambios estructurales importantes en nuestra economía. Pero me temo que lo iremos comprobando para bien o para mal durante los próximos años. Entonces, el problema de crecer menos no es solo en la situación en la que está España, que generemos menos riqueza, que ya de por sí es un problema, sino que, como comentaba Ricardo, estamos en una posición financiera delicada porque tenemos muchísima deuda y, por tanto, parte de nuestra credibilidad actual, de nuestra percepción de solvencia actual, responde al hecho de que creciendo se espera que corrijamos más el déficit, que aumenten más los ingresos y, por tanto, que podamos hacer frente sin problema a las deudas, etcétera. ¿Qué pasa si crecemos menos? Pues que los miedos pueden regresar. Y si los miedos regresan, eso tiene además consecuencias negativas mayores, porque ya no es solo que nos toque pagar más por intereses, etcétera, sino que también nuestro crecimiento potencial se reduce. Es decir, digamos que no solo es que los vientos de cola puedan dejar de soplar, sino que a través de la dinámica de la deuda se pueden convertir en vientos de cara que nos hagan crecer incluso menos de lo que podríamos crecer.
¿Quieres añadir algo más, Ricardo?
Yo creo que lo que tenemos que tener en cuenta en este caso es que, bueno, hay otro factor que, perdón, como olvidé comentar antes, que hablaba de la posibilidad del Banco Español de que vuelva a generarse inestabilidad política en Cataluña si el gobierno de Torra acaba cayendo y hay también adelanto electoral en Cataluña. Pero yo creo que Juan Ramón apuntaba los elementos más importantes, ¿no? Que la economía española está en una situación de fragilidad por el exceso de deuda y el poco margen que eso ofrece en políticas anticíclicas, y que, por otro lado, el Banco Central Europeo se ha quedado sin munición, teniendo en cuenta la política de tipos bajos que mantiene desde hace mucho tiempo y la gran cantidad de compra de deuda que ha ido ejecutando en el mercado. Y, en todo caso, eso nos lleva a que un escenario prolongado o tan prolongado como el presidente del gobierno tenga a bien prolongar electoral, en el que no se van a producir ningún tipo de medidas que puedan luego comprometer sus posibilidades electorales ni de reformas económicas, generaría un escenario muy peligroso si realmente la economía internacional se frena al ritmo que algunos predicen que puede frenarse, ¿no?
Bueno, y ahora sí, lo que os comentaba antes, y así nos adelantamos a lo que vayamos a conocer mañana, ¿no? Dice El País que Bruselas fija el fin de la era de los combustibles fósiles en Europa en 2050. O sea, me estoy acordando de la iniciativa del gobierno de Pedro Sánchez hablando del fin del diésel, ¿no?, y de la gasolina en 2040. Y lo que dice ahora Bruselas es que, bueno, pues la emisión de gases de efecto invernadero tiene que desaparecer a mediados de siglo. Y esto pues implica que haya que dejar de lado los combustibles fósiles, que son los que, dice El País, ha disparado el crecimiento de Occidente desde 1950. Entre otras cuestiones, dice Bruselas, plantea que el 80% de la electricidad provenga de las renovables.
A ver, es verdad que Occidente ha crecido durante el siglo XIX y siglo XX con los combustibles fósiles. Quiero decir, esto no lo tenemos que olvidar nadie. Nuestros estándares de vida actuales, los actuales, dependen esencialmente de haber explotado los combustibles fósiles. Y si en algún momento se puede hacer la transición a las renovables, también será gracias a los combustibles fósiles. Desde las condiciones de vida y de tecnología del siglo XVIII no tendríamos energías renovables, ni mucho menos. Ahora, yo creo que es una aspiración muy positiva el tratar de acabar con los combustibles fósiles, porque es verdad que generan externalidades negativas importantes, algunas de ellas incluso que se nos pueden llegar a escapar su magnitud, ¿no? Porque no, el cambio climático, por ejemplo, no sabemos hasta qué punto puede ser nocivo. Sabemos que de materializarse será nocivo, pero puede ser incluso más de lo que podamos concebir. Pues digo, es un objetivo noble querer acabar con los combustibles fósiles, pero la cuestión es, ¿vamos a estar tecnológicamente preparados para hacerlo? No está ni mucho menos claro, y pegarnos en ese sentido un tiro en el pie puede significar no solo empobrecernos, sino quitarnos las herramientas para seguir avanzando y acabar con los combustibles fósiles. Y luego creo que hay que poner en perspectiva cuál puede ser la contribución de Europa a esto. Es decir, a veces pensamos en Europa como si lo que fuéramos a hacer fuera a ser determinante de cuáles van a ser las emisiones, por ejemplo, de CO2 en el conjunto del planeta, y no lo es. Actualmente, las emisiones globales de CO2 en el conjunto del planeta son de 37 mil millones de toneladas. La Unión Europea contribuye con menos de 5.000. Por tanto, aunque reduzcamos esas 5.000 o 5.000 millones a cero, si China sigue emitiendo, porque sigue creciendo, y por tanto, hasta que se ponga nuestro nivel de emisiones per cápita, todavía le queda mucho margen para crecer. Si India sigue emitiendo, etcétera, vale, Europa dirá, vale, yo soy muy limpia y no emito nada. Pero ¿cuál será la influencia de eso para frenar, por ejemplo, el cambio climático? Ninguna.
Yo incidiendo en este punto último que señalaba Juan Ramón, sí, hay una cuestión muy curiosa, y es que estamos, entre otras cosas, aumentando las interconexiones con otros países, por ejemplo Marruecos, ¿no? Y de hace medio año hasta aquí, España ha pasado de ser exportadora neta de energía a Marruecos a empezar a importarla, algo que coincide con la apertura de 3 centrales de carbón en Marruecos. Es decir, por mucho que intentemos reducir y aumentar la aportación de energías renovables en España, si le estamos comprando energía a Marruecos, que la está produciendo con carbón, estamos haciendo un pan con unas tortas. Es decir, creo que en esto Europa, y particularmente el gobierno español, tiene una especie de ansia, de precipitación por ponerse al frente de la manifestación contra el cambio climático, que no lleva a más que producir externalidades negativas. Es decir, Europa tiene realmente por sí sola poca capacidad de reducir las emisiones de gases, porque no es quien más contamina, y porque, por otro lado, esas emisiones sí que Europa va a dejar de producir van a conllevar una producción de energía, porque recordemos que a la vez se está eliminando una de las energías más baratas, que es la nuclear, va a producir que el coste de la energía en Europa sea superior. Luego nos va a reducir la competitividad y va a cargar con mayores costes a los consumidores europeos.
Aparte, solo sí, dos comentarios muy breves. Uh-huh. Uno, todavía no tenemos tecnología, como decía antes, para que la energía se produzca esencialmente por renovables, no solo porque sean relativamente caras, sino por la interrumpibilidad. Es decir, las renovables producen energía cuando la producen, y en la medida en que no la podemos almacenar eficientemente porque no tenemos baterías, si no sopla el viento o si no hay sol y no tenemos energía almacenada, necesitamos fuentes de apoyo que no son renovables. Y en segundo lugar, no olvidemos que mucho de esto puede ser postureo. Es decir, si en el año 2050 no estamos preparados para abandonar los combustibles fósiles, pues se cambia la ley y ya retrasamos el objetivo a 2060, 2070, 2080. El problema será todas las medidas que mientras tanto nos puedan imponer y nos puedan encorsetar para llegar a ese objetivo, que a lo mejor no es alcanzable.
Que tiene que fastidiar bastante, ¿eh? Que te limiten, por ejemplo, a la hora. Yo estoy pensando en los coches, que es lo que a mí me fastidia más, ¿no?
Bueno,
y
está claro
que lo vayan retrasando y cada vez más, y la gente intentando ponerse al día.
El impacto en el consumidor final, y sobre todo en la industria del automóvil, que este tipo de anuncios generan, es muy fuerte como para tomárselos a la ligera, y viniendo de un gobierno español que decimos que vamos a ver cuánto dura, uh-huh, y una Comisión Europea que recordemos que en mayo cesa. Luego, en fin, parece un poco atrevido plantear este tipo de iniciativas para gobiernos que están de salida.
Ricardo, Juan Ramón, muchísimas gracias por haber compartido este rato con nosotros, por vuestro análisis. Nos vemos próximamente. Mañana, si queréis venir, os invitamos a cuando conozcamos un poco mejor el documento de Bruselas.
Estaremos, ¿vale?, pendientes.
Nos vemos el jueves.
Hasta el lunes.
Muy bien. Nos vamos a la
En
policía.
Casa de Herrero es Radio.